Saludos, hermanos. Damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de compartir con ustedes en este espacio de Escuela Bíblica. La verdad es que hemos sido grandemente bendecidos con la riqueza de las enseñanzas y la calidad del material que hemos recibido en esta plataforma. Miren, en el día de hoy vamos a tratar un tema sumamente importante y de mucha relevancia en nuestras vidas, sobre todo ahora en estos tiempos de pandemia. Hoy vamos a hablar acerca de la perspectiva bíblica de las finanzas personales a la manera de Dios. Y fíjense cómo yo fui bien cuidadoso eligiendo mis palabras. Son finanzas personales, porque son tuyas y mías, pero a la manera de Dios. ¿Cómo el cristiano puede llevar sus finanzas a la manera del Señor? Miren, son pocos los temas que levantan tantos ánimos y tantas pasiones como es el tema del dinero. Yo recuerdo, para contar una anécdota, yo recuerdo en una ocasión que yo estaba reunido con mi grupo pequeño, era un jueves en la noche y estábamos cansados luego de un largo día de trabajo. Algunos estaban ya cabeceando, recostándose en el sofá. Y mientras tratábamos el tema, en una yo doy una ilustración y le digo: señores, ¿qué ustedes harían si se enteran que han recibido de un tío lejano una herencia de $1,000,000? Señores, eso fue impresionante lo que pasó ahí. Por arte de magia, el sueño desapareció. Las personas inmediatamente comenzaron a decir: no, mira, yo con este dinero yo haría tanto, lo invertiría en tal cosa, le daría tanto a mi mamá, lo invertiría en la bolsa de valores. Y empezaron a armarse discusiones. No, pero eso no es una sabia decisión. ¿Por qué tú no lo haces de tal manera, de tal manera? Increíblemente, el sueño que había desaparecido y todos ya estaban despiertos e interesados. Y, wow. Y yo me pregunté, ¿no tenían sueño los muchachos? Bueno, sí. Lo que pasa es que el tema del dinero realmente levanta los ánimos y levanta muchas pasiones. La verdad es que este es un tema que está presente en nuestras vidas, en nuestro diario vivir. El dinero trae conflictos, muchas veces conflictos familiares. Cuando un familiar muere y la familia tiene que repartirse la herencia, yo he visto discusiones que se arman. Hay empresas donde los dueños, con tanto trabajo que estuvieron levantando esta empresa, luego viene la segunda generación y no tienen un buen manejo y destruyen lo que una generación con tantos años de trabajo pudieron levantar. Vemos en estos días contratos millonarios que firman los deportistas, vemos celebridades cómo hacen ostentación de los lujos que se dan, los lugares que visitan, las ropas que usan. Definitivamente el dinero mueve el mundo. Los países se van a la guerra por razones económicas. Olvídense del tema de que, no, que fue para liberar a la princesa tal y cual. O sea, al final, la gran mayoría de los casos es por un tema económico. Ciertamente, nuestro día a día está impactado por esto. Y el dinero es parte de nuestro día a día. Ahora, algunos pensarán, bueno, pero ¿y la Biblia tiene algo que decir acerca de mis finanzas personales? ¿Y la Biblia no es un libro de teología y de temas espirituales? Pues sí, déjame decirte que Dios tiene mucho que decir acerca de cómo tú y yo manejamos el dinero. Si nosotros vamos a las Escrituras, y miren, yo le voy a decir algo, para mí fue impresionante ver la cantidad de textos que hay que hablan acerca de ese tema. En las Escrituras hay más de 2,500 versículos que hacen referencia a las posesiones. El Señor Jesucristo, más que cualquier otro personaje, habló de este tema, e incluso más que otros temas. Y podemos recordar las palabras del Señor Jesucristo en Mateo 19, capítulo 19, versículo 21, cuando tuvo este encuentro con el joven rico y le dijo: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme. ¡Wow! Ahí el Señor tocó una tecla sensible y ya conocemos la historia de lo que sucedió con él cuando él rechazó ese llamado de Cristo. Entonces, definitivamente es un tema pertinente en nuestros días. Entonces, antes de iniciar a ver el contenido de la clase que vamos a ver hoy, Yo quiero dar créditos a Howard Dayton y su libro Su Dinero Cuenta, el cual representa un material exhaustivo sobre el manejo de las finanzas personales, el cual es impartido por los ministerios Crown. Así que lo recomiendo. Si tú tienes la oportunidad de obtener este material, este libro, pues lo recomiendo de todo corazón. Miles y miles de cristianos hemos sido bendecidos con este material. Ok, entonces, entrando propiamente ya al material, nosotros, nuestra clase, la vamos a dividir en cuatro encabezados. Cuatro encabezados sencillos. Vamos a ver el fundamento. ¿Cuál es el fundamento donde nosotros debemos edificar esta casa que vamos a construir? Vamos a ver la planificación y vamos a ver los desafíos que se presentan al manejar nuestras finanzas personales. Y finalmente vamos a ver unas palabras de conclusión. Muy bien, vamos a arrancar con nuestro primer tópico, el fundamento. Miren, hermanos, lo primero que debemos de tener claro es la base. Antes de yo darte consejo de cómo tú puedes ser un buen administrador de tus finanzas, lo primero es establecer la base. ¿Cuál es el fundamento que va a dirigir mi accionar? ¿Cuál es la cosmovisión que va a regir las decisiones que voy a tomar? ¿Qué dicen las Escrituras al respecto? Bien, este fundamento yo lo quiero dividir en dos partes. Número uno, la parte de Dios, y número dos, la parte que nos corresponde a nosotros. En primer lugar, en la parte relacionada con Dios, vemos en las Escrituras que Dios es soberano. Él es el dueño absoluto de todas las cosas. Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos en mente. Hoy en día el ser humano se jacta de las posesiones que tiene. Tengo tantos carros, tantos relojes, tengo tantas inversiones, tanto dinero. Pero eso, al fin y al cabo, eso no importa. La realidad es que Dios es el dueño absoluto de todo. Por mencionar algunos textos que hablan de esto, tenemos el Salmo 24:1 que dice: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Levítico 25, versículo 23, que habla el Señor dando una serie de instrucciones acerca del manejo de las tierras, le decía a los israelitas: además, la tierra no se venderá en forma permanente, pues la tierra es mía. Ageo 2:8, el Señor dice: mía es la plata y el oro, declara el Señor de los ejércitos. El Salmo 50:10 dice: porque mío es todo animal del bosque y el ganado sobre mil colinas. Daniel 30, capítulo 4, versículo 34 y 35, cuando Nabucodonosor, luego de su locura, el Señor ya le da, lo hace ya estar en sus cabales. Decía Nabucodonosor: bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? O sea que, además de que las Escrituras enseñan que Dios es soberano, también dicen que Dios nos ama y Él cuida de sus hijos. Esa es otra verdad que nosotros debemos de atesorar en nuestros corazones y debe estar presente a nosotros acercarnos a este tema. ¿Qué uno espera de un padre y una madre? Si tú eres un padre, tú eres una madre, o tú ves el trato que tienen tus padres contigo, ¿Qué es lo que se espera? Condiciones normales. Bueno, que los padres cuiden de sus hijos, les den el alimento, vayan al supermercado, le compren la comida, le compren ropa, le den protección, le suplan de oportunidades para ellos poder divertirse, para vivir felices. Pues, asimismo, Dios es con nosotros. Nuestro Padre es el mejor Padre de todos y Él tiene cuidado de nosotros. En 1 Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Realmente Dios cuida de nosotros. Mateo 26, el Señor Jesucristo, hablando sobre el afán y la ansiedad, Él decía: miren las aves del cielo, que no siembran, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Ciertamente Dios tiene un cuidado muy especial para con nosotros, y esto es una verdad que debe llenarnos de gozo y seguridad. Saber que nuestro Dios es el Rey soberano y que es nuestro Padre y tiene cuidado de nosotros. Él es nuestro proveedor. Ahora, pregunta que les hago, mis amados hermanos. ¿Esto acaso significa que como yo soy hijo del rey, yo voy a vivir en abundancia? Ciertamente no. O mejor dicho, no necesariamente. El Señor muchas veces con sus hijos nos da las cosas para que las disfrutemos. Nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios se deleita en esto. Pero en muchas ocasiones también hay momentos en la vida donde Dios nos permite estar, como decimos en buen dominicano, apretado, cogiendo lucha o tragando en un cable, que traducido es para los que nos ven de otros países, es vivir en escasez. Debemos recordar, y escucha bien esto que voy a decir, debemos recordar que nuestro Padre Celestial dirige aún las circunstancias que parecen devastadoras en nuestras vidas para que sean de bendición para los que le aman. Él está más interesado en desarrollar nuestro carácter que nuestro estatus social. Oye bien, Dios está más interesado en desarrollar nuestro carácter que nuestro estatus social. Y eso es parte también del cuidado de nuestros hijos. ¿Y cuántas veces nosotros a nuestros hijos nos piden ciertas cosas y nosotros le decimos, no, mira, mi amor, ahora mismo esto no es lo que te conviene? Y el niño patalea, llora, pero papi, mira, yo necesito esto y cosas. No, mi hijo, mira, con la madurez que he adquirido en los años que me ha dado el Señor, pues eso no es lo que te conviene ahora. Y asimismo, muchas veces el Señor actúa con nosotros. Muy bien, ya vimos la parte que corresponde al Señor. Entonces, vamos a ver la parte que corresponde a nosotros. ¿Qué enseñan las Escrituras acerca de nuestro papel en cuanto a las finanzas personales? Bueno, en primer lugar, las Escrituras hablan de nuestra relación con las riquezas. Miren, yo les voy a decir algo. Definitivamente, las riquezas es un indicador de lo que hay en nuestros corazones. Es un indicador. Como nosotros, en lo que nosotros invertimos, en lo que gastamos, en lo que dedicamos nuestro tiempo, eso dice realmente lo que hay en nuestros corazones más que lo que nosotros decimos con nuestras palabras. Y una realidad triste es que muchas veces las riquezas compiten en nuestro corazón con Dios. Dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, versículo 24, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Si nosotros vamos a ser seguidores de Cristo, debemos de rendirle el control absoluto de todas nuestras posesiones. Oye bien, si nosotros vamos a ser seguidores de Cristo, debemos rendirle el control absoluto de todas nuestras posesiones. Todas. Y aquí en mis notas lo puse en mayúscula. Todas. Incluyendo tu cuenta de nómina, tus tarjetas de crédito, certificados financieros, inversiones, cuenta de ahorros, e incluso hasta el dinerito que tú tienes en la gaveta del carro para pagar el peaje. Todo le pertenece al Señor. Nosotros debemos de tener una actitud de rendir todas nuestras posesiones delante del Señor. Por otro lado, en segundo lugar, tenemos, las Escrituras enseñan que nosotros debemos de ser trabajadores. Miren, y aquí voy a hablar un poquito acerca del trabajo. Este es un tema bien, bien amplio, pero voy a dar algunas pinceladas dentro del contexto que estamos hablando, algunas pinceladas de este tema. Miren, el trabajo es el medio principal que Dios ha diseñado por el cual obtenemos el sustento, nuestras riquezas con las cuales nosotros vamos progresando. Y no hay cuestión de, voy a jugar la lotería para adquirir riqueza. No, así no fue que lo diseñó el Señor. O me voy a ir a un casino. No, es el trabajo honrado a la manera del Señor, el medio que el Señor diseñó. Y esto lo vemos en el libro de Génesis. ¿Qué hizo Dios cuando creó al hombre? De las primeras cosas que el Señor hizo fue tomar al hombre y entregarle la creación, entregarla y ponerla bajo su responsabilidad para que la administrara, la dirigiera, trabajara en el campo, trabajara la tierra. Y contrario a lo que muchos piensan, el trabajo es una bendición. Lo que pasa es que luego de la caída, el trabajo se nos ha vuelto más dificultoso. Pero realmente el Señor lo diseñó como una bendición. Nosotros estamos llamados a ser diligentes en nuestros trabajos. Hacer nuestro trabajo lo mejor que podamos. Dios quiere que nosotros seamos responsables, que seamos fieles en nuestros trabajos, que seamos buenos administradores, que seamos creativos, que busquemos las maneras de hacer las cosas más eficientes, que seamos apasionados, que seamos organizados. No solamente, bueno, en nuestro lugar de trabajo o si tenemos un negocio. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Si estoy desempleado ahora mismo, yo no voy a descansar hasta que consiga un trabajo. Si yo soy un padre de familia o yo soy el principal proveedor de mi familia y por providencia del Señor ahora estoy sin trabajo, no es estar acostado en una cama. Sí, yo estoy esperando que alguien me llame. No, el hombre trabajador como o el cristiano, la persona trabajadora como Dios lo diseñó, se levanta temprano y busca oportunidad y toca puerta y averigua aquí y allá y bueno, no consigo trabajo, pues entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Voy a salir a la calle? ¿Qué se me puede inventar para yo vender, para yo negociar? Pero una persona que está activa buscando el sustento, una persona diligente. Si tenemos familia, como les mencioné, debemos de trabajar duro para proveer para nuestra familia. Y como decimos popularmente, como Rambo, con el cuchillo en la boca, luchando y esforzándonos para obtener esto. Si tu caso es que tú eres estudiante, pues tú debes, delante del Señor, esforzarte y trabajar duro, porque ciertamente una buena educación te abre muchas puertas. O sea que definitivamente no importa el lugar en nuestra vida en que nos encontremos actualmente, Dios demanda estas cosas de nosotros. Dice en Proverbios, capítulo 13, versículo 4, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Y todo esto debemos hacerlo manteniendo el orden de nuestras prioridades. Muy bien, debemos trabajar, esforzarnos, pero esto sin poner en riesgo nuestra relación con Dios, nuestra relación familiar, la vida de iglesia e incluso nuestra propia salud. Estos son elementos que debemos tener en cuenta al momento de nosotros entrar en la vida laboral. Hemos visto, a lo largo de los años, hemos visto hermanos y familias cómo han trabajado duro, siéndole fiel al Señor y cómo Dios los ha prosperado. Y hermanos que lamentablemente no han aplicado estos principios bíblicos y han sufrido las consecuencias. En tercer lugar, en cuanto a la parte de nosotros, las Escrituras nos enseñan que Dios espera que seamos buenos mayordomos, es decir, fieles administradores de las cosas que el Señor nos ha dado. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa ser un buen administrador? Oh, sencillo, utilizar los recursos que Dios nos ha dado sabiamente, proveer para nuestras familias, cumplir con nuestros compromisos, ofrendar, hacer misericordia a personas necesitadas, ahorrar, planear nuestro futuro, evitar enredarnos en problemas de deudas, etcétera, etcétera, etcétera. Más adelante, durante la clase, vamos a ver qué significa ser buenos administradores. Pero definitivamente eso es algo que Dios espera de nosotros. Ejemplos que vienen a mi mente y ejemplos que a mí me encantan, me encanta leerlo. Cuando, por ejemplo, José, Dios lo puso como segundo luego del faraón para que administrara los 7 años de abundancia. Él fue un hombre trabajador, un hombre fiel, un hombre que se planificó y administró los recursos para los 7 años de hambruna que iban a venir próximamente. Vemos también el ejemplo de Daniel, que fue un estadista, un gran estadista y sirvió en varios imperios. Él también fue un buen administrador en la posición de liderazgo que el Señor le había dado. Entonces, definitivamente, ejemplo tenemos de lo que es ser un buen mayordomo. Muy bien. Ya hemos visto el fundamento. Vamos a ver ahora, en segundo lugar, nuestro segundo tópico es la planificación. Y yo hago la pregunta, la planificación, ¿por qué este tema es tan importante? Miren, señores, mis amados hermanos, esto es vital. Esa es la columna vertebral, perdón, del éxito financiero. Tener visibilidad de nuestros ingresos, de nuestros gastos y nuestros proyectos a futuro. Y quizás alguien se pudiera estar preguntando, pero ¿y la Biblia tiene algo que decir acerca de eso, acerca de la planificación? Eso no se aprende en las universidades o en talleres financieros. Sí, la Biblia habla bastante de eso y lo vamos a ver a continuación. Miren, hay algo, preparando la clase, recordé una conversación que tuve con mi esposa. Ella me comentaba hace un tiempo que cuando ella cursaba sus estudios universitarios, ella leyó un artículo de un estudio de una universidad de Estados Unidos donde este artículo hacía la pregunta de por qué los países que están en el norte usualmente son los más ricos y los más desarrollados. ¿Ustedes nunca se han preguntado eso? ¿Por qué países tales como Estados Unidos, Canadá, los países europeos, pienso en Japón, Corea del Sur, etcétera, ¿por qué han alcanzado tanto desarrollo? Y definitivamente este artículo decía, y honestamente yo pienso de esa manera, hay muchos factores que inciden, o sea, no es un solo factor. Hay factores relacionados con factores culturales, de sistemas políticos, factores religiosos, creencias, disponibilidad de recursos naturales. En fin, hay una serie de factores, pero lo que planteaba este artículo es que uno de los principales factores es el clima. El clima. Dicen que la razón principal es que en los años de formación de estas sociedades, las personas en climas más fríos necesitaban niveles mucho más altos de planificación y cooperación, o si no, habían perecido en el invierno. O sea, tú tienes un país donde tú sabes que tú tienes una ventana, donde tú puedes sembrar, cosechar, porque luego viene el invierno. ¿Qué tú haces? Eso te forza a tú ser más precavido, más medido, más creativo en cómo tú realizas las cosas. O sea, al final, ¿cómo se llama eso? Eso es puramente planificación. Miren, a mí me sorprende cómo hay personas que no tienen ni idea de cuáles son sus gastos. Padres de familia que no tienen un plan definido de hacia dónde quieren dirigirse. Hombres, familias endeudados hasta el cuello por una falta de planificación y sus familias sufriendo las consecuencias. Y la Biblia habla de esto. Si vamos a Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 10, es el texto donde Salomón habla de, hace la ilustración, pone por de ejemplo a la hormiga. Dice, ve, mira a la hormiga, oh perezoso, observa sus caminos y sé sabio. Oye, en una hormiguita podemos encontrar sabiduría. La cual, sin tener jefe, ni oficial, ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. ¿Hasta cuándo, oh perezoso, estarás acostado? ¿Hasta cuándo tú vas a estar acostado viendo redes sociales en el celular, viendo películas en Netflix? ¿Cuándo te levantarás del sueño? Un poco de dormir, ay, déjame hacer una siestecita. Ah, bueno, pero me toca la siestecita de la tarde también. Un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar. Y vendrá como vagabundo tu pobreza y tu necesidad como un hombre armado. Es importante que nosotros nos planifiquemos. Es importante que nosotros establezcamos un plan y lo llevemos a cabo en dependencia del Señor. Todo esto en dependencia del Señor. Muy bien. Vamos a hablar ahora acerca del presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? Esto es sumamente importante. Un presupuesto es, en palabras llanas, es un conjunto de gastos e ingresos previstos para un determinado periodo de tiempo. Es una herramienta que nos permite saber cuáles son nuestros ingresos y nuestros gastos en un tiempo determinado. O sea, yo me preparo. Yo hago un listado de cuáles son mis ingresos, cuáles son mis gastos, y esto me va a servir de guía para yo saber cómo manejar mi dinero durante el mes o durante el año. Las grandes empresas realizan presupuestos que pasa por una serie de aprobaciones, revisiones, no, mira aquí, corrí aquí, allá, cómo afecta esto el margen, tenemos que reducir costos. Y mi pregunta es, si las grandes empresas lo hacen, ¿por qué nosotros, que tenemos la empresa más importante que nuestras familias, nuestra vida personal, nosotros no aplicamos estas cosas? Definitivamente es necesario establecer un presupuesto. No se puede andar con los números en la cabeza. Ah, sí, yo me acuerdo que tengo que pagar tal cosa. Ah, bueno, yo le pagué a fulano. Me llamaron del banco que tengo 2 semanas que se me venció el plazo para pagar tal préstamo, la tarjeta. O sea, la memoria falla, señores. Los números no se pueden dejar a la cabeza. Nosotros debemos de tener un plan anotado. Y es establecer un presupuesto mensual, como les comentaba. Miren, con una libreta, un lápiz y una calculadora es más que suficiente. Si tú eres más tecnológico, una herramienta altamente utilizada y que yo recomiendo es Excel, hacer un presupuesto en Excel. En Internet aparecen múltiples plantillas que podemos utilizar de modelo. Hay también aplicaciones y softwares como YNAB y Mint, que lo pueden buscar en Internet y son bien útiles, que facilitan la forma en que nosotros manejamos estos recursos. Llevar un registro de tus ingresos y tus gastos y regirte por esto. Esto es un presupuesto. Prever los imprevistos que surjan durante el año y prepararnos para enfrentarlos. Cumplir con los compromisos financieros. Esto servirá de guía para saber en qué gastar y qué no puedes gastar. Miren, yo le quiero dar un ejemplo personal. Yo, gracias al Señor, soy una persona muy organizada. Y esto es algo que yo aprendí de mi mamá. Desde que yo era pequeñito, yo recuerdo, mi mamá siempre era anotaba todos sus gastos. Antes de tomar cualquier decisión, que si la familia decía, pero vámonos de viaje, ella decía, dame un tiempecito, déjame yo revisar y yo te doy respuesta. Y llevaba todas sus anotaciones. Y a pesar de que ella vivió por un divorcio, pasó por un divorcio, y sabemos que los divorcios traen dificultades económicas, a pesar de esto, y por la fidelidad que ella demostró en este proceso, pues el Señor la bendijo grandemente. Y ella ha podido alcanzar cosas que otras personas ni siquiera han podido alcanzar en esa cantidad de tiempo. Y ahí fue que yo aprendí la importancia de llevar un presupuesto. Y le quiero dar un mensaje a los padres. Miren, nuestros hijos nos observan. Ellos están siempre pendientes de cada cosa que nosotros hacemos. Y ellos observan cómo nosotros manejamos los recursos que el Señor nos ha dado. O sea que definitivamente eso es una práctica que debemos de poner en práctica, valga la redundancia. Y quiere el Señor utilizar esto para impactar también la vida de nuestros hijos, para que ellos también puedan ser buenos administradores aprendiendo del ejemplo. Una pregunta que siempre surge entre los casados, que me he topado en varias ocasiones con esto, es ¿quién debe administrar el dinero? ¿Deberíamos llevar finanzas separadas? Bueno, yo pago lo mío, tú pagas lo tuyo. Miren, hay diferentes opiniones al respecto. Yo no quiero ser dogmático, pero yo lo que recomiendo es que entre un mutuo acuerdo de quién debe administrar. Hay matrimonios donde el hombre es un buen administrador y él es que lleva los pagos, los números y la ejecución del mismo. Pero yo he visto muchos casos donde las mujeres son bien minuciosas y bien tienen mucha conciencia al momento de manejar un presupuesto. Y ellas son las que manejan el presupuesto de la casa. Y no por eso está eliminando la autoridad del hombre. Y el hombre, al ser administrador, no está tratando tampoco a la esposa como si fuera la tú vas a hacer lo que yo diga, la sirvienta. No, no. O sea, esto es un trabajo de ambos. Somos un equipo. El esposo y la esposa somos un equipo. Mi esposa y yo somos un equipo al momento de manejar nuestras finanzas. Y es importante que haya un mutuo acuerdo. Dice la palabra del Señor, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Es importante que se sienten antes de iniciar un año, que establezcan, ¿cuáles son los gastos que vamos a tener? ¿Tú estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Cuáles son las metas que queremos lograr? ¿Queremos irnos de viaje en este año? Ok, pero esto va a conllevar a que vamos a tener que salir menos durante la semana, menos restaurantes o pedir menos pizza porque queremos ahorrar para este fin. Entonces, cuando se establecen estos parámetros y nos ponemos de acuerdo, pues entonces esto evita muchos conflictos más adelante. Definitivamente, si ustedes se fijan en las estadísticas, en estadísticas que estuve buscando, una de las principales causas de divorcio es el tema económico. Cuando hay, cuando no hay un consenso, cuando hay deudas, eso crea mucha tensión en el matrimonio, cuando hay expectativas que no son alcanzadas, pues muchas veces esto provoca que haya conflictos. Entonces, por esto es muy importante que nosotros nos planifiquemos, porque esto va a ayudar a que ambos tengamos expectativas realistas y evitemos futuros conflictos. Ok, ya vimos el presupuesto mensual. Yo quiero hablar ahora de otro tipo de presupuesto, o una especie de presupuesto, que es el plan a 5 años, lo que le llaman el 5-year plan. Establecer un plan a 5 años. Entonces, esto lo digo también a forma de recomendación, que son prácticas que definitivamente han demostrado tener mucho éxito. Un plan a 5 años es simplemente uno proyectar, ok, yo como individuo, como familia, ¿qué yo quiero lograr de aquí a 5 años para proveer a mi familia, para crecer? Y uno establece sus metas. Bueno, yo quiero comprar una vivienda en el año, en 5 años vamos a decir, en el año número 3 o en el año número 5 quiero comprar una vivienda, quiero tener mi negocio propio, quiero cambiar el vehículo, etcétera, etcétera. Este plan nos va, si lo desglosamos bien, este plan nos va a ayudar a nosotros organizar y nosotros decir, ok, para yo alcanzar esa meta de aquí a 5 años, ¿qué yo tengo que hacer cada año, cada día que me va a acercar a cumplir esa meta? Y cuando nosotros lo escribimos, eso nos va a ayudar a tener un norte y a trabajar por eso. Eso es parte de la planificación. Ok, algunas recomendaciones acerca del tema de la planificación. Miren, el ahorro es vital para alcanzar las metas. Existen instrumentos financieros que dan una buena rentabilidad y así nosotros podemos poner nuestro dinero a trabajar. Certificados financieros, fondos de inversión, mercado de valores, inversiones inmobiliarias. Y hay múltiples opciones en el mercado. Y la verdad es que no se necesita mucho para iniciar. Tú no necesitas $1,000,000 ni $10,000. Óyeme, con $10 tú puedes iniciar, con $20, con $30, pero lo importante es que iniciemos a tener esa cultura de ahorro. Otra recomendación es dejar nuestras posesiones organizadas y listas para nuestra familia. Y estas son cosas, ¿a qué yo me refiero con esto? Y miren, estas son cosas que hay que pensarle en frío. Yo sé que a las personas, hay veces que a las personas le huyen a hablar del tema de la muerte. O sea, nadie quiere estar pensando en eso, pero eso es un tema que nosotros, y si tenemos una familia, que debemos de pensarlo. Y te lo voy a demostrar por medio de las Escrituras. Es importante que nosotros hagamos un listado de instrucciones claras de qué hacer en caso de que partamos. Yo hace un tiempo en el periódico acerca de las AFP, de los fondos de inversión, de un reporte que ellos realizaron en nuestro país de la cantidad de dinero que se pierde año tras año o que los familiares pierden porque no reclaman oportunamente estos fondos. Muchas veces muere un familiar, ese familiar tenía unos fondos acumulados y los hijos, la esposa no tenían conocimiento, no hicieron el proceso y ese dinero se quedó ahí. Pero si tú estableces un plan, mira, estas son las instrucciones que deben de seguir, los fondos que tengo y cosas. Así tú estás preparando a tu familia para que cuente, en caso que tú faltes, cuente con ese sustento. Hay pólizas de seguro también que se pierden, etcétera, etcétera. Si hay algo que yo recomiendo firmemente, son los seguros de vida. Imagínate que tú eres el proveedor principal de tu casa y tú falleces. Imagínate que tú eres un hombre, el proveedor de tu casa y tú falleces y entonces supongamos que tú no tienes un buen patrimonio, que dejar a tu familia. ¿Qué va a suceder al final? Tu esposa va a tener que salir a trabajar o buscar otras fuentes de ingresos adicionales para poder sustentar a tres niños pequeños, tres adolescentes, y los gastos se incrementan. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer para ayudar a enfrentar esa situación? En el mercado también venden múltiples seguros de vida que al momento de tu fallecer le da estos fondos a tus familias. Y esto definitivamente es un buen empujón. para nuestros seres queridos. En 1 Timoteo 5:8 dice: pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Cuando nosotros nos preparamos, cuando nosotros dejamos instrucciones claras, planificamos para nuestra familia en caso de nuestra partida, eso es parte de proveer para nuestra familia. Porque ninguno de nosotros queremos ver a nuestra familia pasando trabajo. ¿Cierto o no? Dice en Proverbios 13:22, oigan qué interesante, dice: el hombre bueno deja herencia a los hijos. El hombre bueno deja herencia a los hijos. O sea que el hombre, el fiel administrador, él prepara, planifica y se prepara para que en caso de que parta, dejarle un buen sustento a su familia. ¿Ok? Pero la riqueza del pecador está reservada para el justo. No te afanes, no pienses que tienes que dejarle millones a tu familia. Ese no es el punto. Al punto donde voy, definitivamente cada situación es diferente, hay personas que tienen diferentes posibilidades, pero definitivamente una misma persona, si tomamos una misma persona, no importa su estatus social o la condición económica en la que esté, si una persona se prepara y se planifica versus una persona que no se planifique, definitivamente el que se planifique le va a ir mucho mejor. Y eso es lo que queremos lograr con esto. Y por último, una recomendación que les doy también es buscar asesoría financiera o estudiar acerca del tema, ya que hay mucha información y videos disponibles en internet que te pueden dar una buena formación al respecto. Bien, vamos, siguiendo en el tema de la planificación, vamos ahora a hablar de un tema vital y sumamente importante, el tema de los diezmos, las ofrendas y el hacer misericordia. Lamentablemente, este es un área donde vemos a muchos cristianos fallar. Muchos cristianos se preguntan, pero ¿y es obligado? ¿Y yo tengo que ofrendar? ¿Y cuánto es que yo tengo que dar? No, bueno, este mes yo estoy apretado, yo voy a dar lo que pueda. No, pero mira, el colegio de los niños subió, tengo que pagar medicina, etcétera, etcétera. Las escrituras hablan de eso también. El diezmo, ahora, la pregunta es, ¿qué es el diezmo? Bueno, como su nombre lo indica, el diezmo contempla un 10% de nuestro ingreso. Es un dinero que nosotros apartamos de nuestros ingresos para dárselo al Señor, para dedicárselo al Señor como forma de agradecimiento, como forma de dependencia y confianza en el Señor. Las ofrendas son los aportes adicionales que una persona quiere ofrecer al Señor. En el Antiguo Testamento, para que ustedes tengan una idea, las ofrendas y diezmos que daba el pueblo de Israel rondaba alrededor de un 23%. Obviamente, el pueblo de Israel se regía bajo tenía un sistema de gobierno diferente, tenía una teocracia, y digamos que gran parte de estos recursos eran parte de los impuestos que tenían que pagar. Hoy en día, nosotros vivimos en otro sistema de gobierno, pagamos impuestos, y lo que normalmente o lo que se estipula es un manejo diferente. Sin embargo, el Señor apunta mucho al corazón. No es que tenemos que dar el 10%. Si en tu corazón, yo conozco buenos hermanos que no dan el 10%, dan el 15%, el 20%, hasta el 30%. Lo que Dios te imponga en tu corazón, lo que tú propones en tu corazón, dar para la obra del Señor, para el Señor, esto es lo que debe de regir nuestra decisión al momento de tocar este tema. Miren, cuando yo oigo una persona que dice, ay no, yo no creo en pastores, yo a la iglesia no doy dinero, porque ajá, ¿qué van a hacer con ese dinero? Yo no sé en qué lo están gastando, no, para que entonces después se compre su vehículo y ande cómodo. Miren, yo, cada vez que yo oigo hermanos que se expresan de esa manera, de verdad, me hace cuestionar mucho su condición como creyente, porque número uno, ¿tú entonces dudas del manejo que están teniendo los recursos en tu iglesia? Y número dos, ¿cómo tú esperas que la obra siga creciendo si no es por medio de los hermanos que están detrás de esa obra sustentando sustentándola por medio de sus ofrendas y de sus aportes. Recordemos que esta contribución de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas son utilizados para el sustento de nuestros amados pastores, pastores que han entregado su vida para el servicio del Señor y para servirnos. Estos recursos se utilizan para ayudar en ministerios, para levantar obras, para la expansión del reino de Dios. Qué bueno es venir cada domingo y sentarse en una silla cómoda y ver la pantalla en nuestros hogares, ahora en tiempo de pandemia. Qué bueno es estar sentado con aire acondicionado, qué bueno es escuchar la seriedad y la calidad de las prédicas a las que estamos expuestos. Pero al momento de nosotros querer ofrendar, para eso no hay dinero. Para comprar una blusita, para irme de viaje, para irme para la playa, salió el último celular, para eso sí hay dinero. Pero para la obra del Señor, ahí nosotros ponemos muchos pero que ahora no puedo, estoy apretado. Entonces, muchas veces nos contradecimos. Esto no debe ser, hermanos míos. Dios nos dio a su único hijo. ¿Cómo está la gratitud en nuestros corazones? Recuerden, señores, nosotros como hermanos, como hijos de Dios, debemos de vivir el Evangelio cada día. Dios entregó a su único hijo su posesión más preciada. ¿Y cómo nosotros no vamos a dar una parte de lo que Dios, que es el dueño de nuestras posesiones, nos ha dado? Si Dios dio a su Hijo para darnos salvación y comunión con Él, ¿qué más? ¿O qué nosotros no estamos dispuestos a dar? Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7, dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Dios no quiere que tú digas, ahora voy a ofrendar para la ofrenda. ¿Cuánto me hostigan y me molestan con eso? No. Dios quiere que nosotros demos de corazón, un corazón alegre. Wow, señores, que tú has sido demasiado bueno conmigo. Mira, y aunque yo esté pasando por una situación difícil ahora, tú me has dado lo más grande, que es la salvación en Cristo Jesús. Le quiero hacer compartir un texto que de verdad me ha marcado mucho, que es el Salmo 41, versículo 1, que habla acerca de hacer misericordia. Dice el Salmo capítulo 41, versículo 1, bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo, el Señor lo librará. ¿Cuánta necesidad nosotros no tenemos a nuestro alrededor? Personas con condiciones de salud, que no tuvieron las mismas oportunidades. Dice la palabra del Señor que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Cuántas personas, viudas o mujeres solas, huérfanos, personas que han perdido sus trabajos, sus hogares, necesitan apoyo de nuestra parte? Esto es definitivamente una buena oportunidad para nosotros mostrar misericordia. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará el Señor. En tercer lugar, vamos a ver ahora los desafíos del manejo de nuestras finanzas personales. ¿Cuáles son estos desafíos que se presentan cuando nosotros manejamos nuestras finanzas? En primer lugar, tenemos las deudas, señores. Muchas veces nosotros no contamos con el dinero en el momento para adquirir algo que necesitamos o algo que deseamos. Y ahí es cuando nosotros acudimos a una institución bancaria, un familiar, y pedimos dinero prestado. Es como adelantar el futuro. Ingresos que yo voy a tener en el futuro, es como adelantarlo y yo obtener esos recursos ahora para poder lograr estas cosas. Hay deudas de índole personal, préstamos personales, hay deudas que adquirimos para poder comprar un vehículo, para comprar una casa. La pregunta es, ¿son pecaminosas las deudas? No, en sí mismas no. Pero si no las manejamos sabiamente, si no somos sabios al manejarlas, puede traernos más mal que bien. Por ejemplo, las tarjetas de crédito son altamente peligrosas si tú no te sabes manejar. Vamos a decir, yo siempre he dicho que las tarjetas de crédito tienen dos caras, una buena y una tenebrosa. La tenebrosa, o sea, las tarjetas de crédito tienen unos intereses bastante altos cuando tú te retrasas con los pagos. Y muchas veces eso se convierte en una bola de nieve, van afectando tu score crediticio y trae, muchas veces trae situaciones catastróficas o consecuencias catastróficas en tus finanzas personales. Pero por el otro lado, si tú te sabes manejar, si tú eres disciplinado, la pagas a tiempo, vemos múltiples programas de beneficio que podemos utilizar, como tarjetas donde tú compras en tal establecimiento y te dan, por ejemplo, la compra al supermercado, te da un X% por cada vez que tú compras. O sea, por decir algo, si tú de compras gastas 20 mil pesos al mes con un descuento de un 5%, serían unos 1,000 pesos que te estaría ahorrando. O sea que definitivamente, cuando somos creativos y sabemos utilizar adecuadamente esta herramienta, pues le podemos sacar mucho provecho. Pero debemos tener mucho, mucho cuidado con esto. Y nosotros como creyentes debemos apuntar a estar libres de las deudas. Debemos hacer un plan para saldarlas, buscar asesorías para poder cumplir con esto. En Proverbios 22, capítulo 22, versículo 7, dice: el rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. ¡Wow! ¿Cuántas personas nos dicen: mira, yo debo la tarjeta, debo el carro, debo la casa, debo a un amigo, y se involucran en deudas, en deudas, en deudas, y al final, como dice Proverbios, se convierten en esclavo del acreedor? En segundo lugar, otro desafío es el consejo. El consejo es vital. Buscar el consejo es vital para que nosotros podamos ser exitosos. Por ejemplo, voy a cambiar de trabajo. Mira, me ofrecieron este trabajo porque aquí me pagan más. Es una decisión importante. ¿Tú has considerado preguntarle a alguien maduro en la fe, preguntarle, que te conozca bien, preguntarle si esa es la decisión más adecuada? No siempre más dinero significa, no siempre más es lo mejor, es lo que quiero decir. O tú, por ejemplo, dices: ay, mira, me están vendiendo de oportunidad tal o cual artículo, yo quiero comprarlo. Sí, pero tú averiguaste si tú vas a poder hacer frente a estos compromisos. Esas son preguntas que nosotros nos surgen normalmente. Y muchas veces nosotros ni buscamos el consejo. Muchas veces lo que hacemos es así: yo quiero esto, dale para allá. Ay, me presentó tal oportunidad, mis amigos se van de viaje, mis amigos quieren ir para la playa y hay que poner tanto dinero. Sí, sí, vamos a hacerlo. Y muchas veces no pedimos consejo, no nos asesoramos, y entonces ahí es que viene la ruina. Proverbios capítulo 12, versículo 15 dice: el camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que escucha el consejo es sabio. Muchas veces decimos: ay, no, ese es mi dinero. ¿Cómo yo le voy a estar preguntando ahora a otro qué es lo que yo tengo que hacer con mi dinero? El que escucha el consejo es sabio. El camino del necio es recto a sus propios ojos. No caigamos en esa trampa. Malas decisiones han arruinado vidas y buenas oportunidades han sido de gran bendición. Ahora, yo me pregunto, ¿dónde nosotros debemos de buscar el consejo? Las Escrituras, bueno, hay varias fuentes donde debemos buscar el consejo. Primeramente, las Escrituras. Esa debe ser nuestra fuente primaria para buscar el consejo. ¿Qué dice Dios acerca de cómo manejar las finanzas? También debemos buscar consejo nuestros padres, si eres casado, en tu cónyuge. Siempre sabe escuchar la voz de nuestros padres que tienen experiencia. Y siempre yo recomiendo buscar personas, hermanos maduros en la fe, que nos puedan guiar y que nos puedan orientar en ese aspecto. Bien, hermanos, finalmente, ya para concluir, el último tópico que quiero ver es el contentamiento, una cualidad indispensable. No importa la situación en la que nos encontremos, nosotros debemos estar contentos con lo que tenemos. Dice Filipenses, el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 12, decía Pablo: sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Y en Hebreos 13, capítulo 13, versículo 5, dice, sea vuestro carácter sin avaricia, contento con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Dios nos ama y Él conoce nuestros deseos, nuestro deseo de progresar, de cumplir metas. Él nos da las cosas para que las disfrutemos en abundancia, como decíamos al inicio. Pero recuerda que Dios está más interesado en tu carácter y en que nos parezcamos más a Cristo. Muchas veces vivimos vidas, nos llenamos de amargura, porque nos comparamos con los demás. Ah, mira, pero mira cómo Dios ha bendecido al otro y por qué yo no. Mira, el otro hizo esto, que el otro y cosas. Y muchas veces no obtenemos lo que deseamos. Si nosotros vivimos así, con esa perspectiva, con esa cosmovisión, vamos a vivir vidas miserables. El contentamiento es una cualidad indispensable. ¿Y qué decir ahora que estamos en unos tiempos tan extraños, tan difíciles? Estos tiempos de pandemia, una situación muy difícil y Dios lo sabe. Dios, en medio de esta situación, aún así te manda que tengas contentamiento. Dios te va a dar la salida. Hay personas que han perdido su trabajo y es una situación muy, muy difícil. La incertidumbre, no saben cómo van a cumplir, a hacer frente a sus compromisos, proveer a sus familias. Hay personas que en sus negocios, que tienen sus negocios, sus empresas, han perdido hasta el 70% de las ventas. El 70% de las ventas. Esto es un golpe demasiado duro. Y los compromisos siguen ahí, préstamos hipotecarios, tarjeta de crédito, situaciones de salud, se dañó el calentador de la casa, se me dañó el carro. Pongamos nuestra confianza en Dios, seamos fieles a Dios, pongamos en oración que Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántos hermanos no hemos visto pasar en situaciones difíciles? Yo personalmente me ha sido de muy buen testimonio ver personas que yo lo veo siempre alegre y cantando, y van pitando y cantando alabanza al Señor. Y yo, pero él acaba de salir de una situación súper difícil, su empresa casi va a quebrar. ¡Wow! Y ese, cuando yo veo hermanos así, esas son las conductas que me llaman la atención y me motivan a yo llevar una vida de contentamiento también, a recordar lo que realmente importa, que es nuestra relación con el Señor. Y como nota al margen, fíjense, este es uno de los beneficios de vivir en comunidad. Por eso es que debemos congregarnos. O esta es una de las razones también por las que debemos congregarnos, porque somos estimulados a las buenas obras los hermanos unos a los otros. Bueno, mis hermanos, aquí concluimos con la clase de hoy. Es nuestro deseo ver cada vez más hermanos, familias, aplicando estos principios bíblicos en sus vidas, creciendo. Y es nuestro deseo escuchar algún día las palabras del Señor diciéndonos, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos por tu palabra. Tu palabra es eficaz, es precisa, es lo que necesitamos para llevar nuestras vidas, para que sean agradables a ti. Señor, queremos poner estas enseñanzas, estos principios bíblicos, pidiéndote que tú nos ayudes a poder aplicarlos, que nosotros todo lo que hagamos sea de acuerdo a tu voluntad. Danos sabiduría, danos determinación, danos contentamiento para que cualquiera que sea nuestra situación podamos glorificarte en todo. Bendice a nuestros oyentes, bendice las iglesias que nos están escuchando y glorifícate, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.